Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
Esta noche en Partida W debatimos, hablamos de las acciones afirmativas, de la discriminación positiva, que María Alejandra dice que es uno, que acciones afirmativas nada y que positivas menos, ¿no?
Menos.
Antes de ir a la pausa, y bueno, ¿qué son las acciones afirmativas o la discriminación positiva? Pues cuando se habla, por ejemplo, de la cuota de género, que el 30% de las listas a las corporaciones públicas tienen que ser conformada por mujeres, 30% de mujeres en esas listas. La diferencia en edades, a los 62 años se jubila la mujer, a los 65 años se jubilan los...
57 mujeres,
62. Perdón, 57 hombres. Las mujeres, 62 los hombres. Eso es una acción afirmativa, ¿no? ¿Tenemos otro ejemplo de acciones afirmativas, Natalia?
De pronto podrían ser los programas que dan exenciones tributarias por la contratación de mujeres víctimas del conflicto armado o ese tipo de cosas.
Y decía Natalia que las mujeres, por ejemplo, no participan en política y por eso es necesario que haya este tipo de acciones afirmativas, porque pues no tienen tiempo, uno, pues porque están en las tareas del hogar, y dos, por la misma cultura, una cultura machista, patriarcal. ¿Usted cree que es por lo mismo, por lo que no participan las mujeres en política? ¿Y qué opina de ese 30%? ¿No debería ni siquiera existir?
Bueno, mira, primero, para dejar un poco de cosas claras de las que dijiste antes, sí, de que fuéramos a la pausa, el Movimiento Libertario no aboga por destruir el Estado. Lo que en realidad queremos es un Estado pequeño y eficiente. En Colombia ya le hemos dado mucho espacio a las ideas socialistas, en el mundo ya se le ha dado mucho espacio a las ideas socialistas, a las ideas de izquierda, a las ideas de control estatal, y no ha funcionado. Lo que ha funcionado es el libre mercado, y eso es lo que necesitamos probar ahora en Colombia, el libre mercado, para que las mujeres puedan ejercer lo que quieren y prosperar económicamente. Ahora, tú estabas diciendo hace un poco un tema de que las mujeres, lo que tú decías, que no tienen tiempo de participar, y realmente no siento que sea así. La sociedad colombiana es muy abierta hacia las mujeres. Podemos, lo que, de nuevo, podemos estar tú y yo aquí y no estamos controladas por el patriarcado, y bueno, no siento que esa sea la forma de venderlo. Y tú finalmente decías que es que las personas que tuvieron mejores oportunidades les va a ir mejor. No siempre, a veces personas tienen oportunidades que las desperdician. Y ahora, si una persona tuvo una oportunidad y pudo avanzar económicamente, pudo tener las oportunidades de viajar, de tener un buen trabajo, de pronto esa persona va a emprender y va a generar más trabajos. Entonces tampoco castiguemos el éxito, porque lo que hacen estas cuotas del 30% es castigar el éxito, porque le estás diciendo a una persona, independientemente que sea hombre o mujer, que como él se esforzó y fue exitoso, igual no importa, porque para ocupar una silla entonces necesitamos a alguien que, no me importa si se esforzó o no, pero llenemos las sillas, llenemos la cuota del 30%. Y no, qué pena, pero yo creo en la meritocracia, y yo sí creo que en la distinción de nuestros límites que tenemos cada uno como ser humano, tenemos méritos, y no me parece justo para las personas que han trabajado, que tienen esa meritocracia, decirles hoy, Tu mérito y tu trabajo no vale nada, porque necesitamos llenar una silla con una vagina.
¿Esa cuota del 30% castiga el éxito, Natalia? ¿Usted cree que debería ser más, 40%, 50%, 20%? ¿Usted qué opina de ese 30% específicamente?
Yo creo que...
¿Y de si castiga o no el éxito, como dice María Alejandra?
Yo estaría de acuerdo con María Alejandra en que no hubieran cuotas si estuviéramos en el mismo punto de partida.
Pero nunca vamos a tener el mismo punto de partida.
Sí, sí, sí. Adelante.
El argumento desconoce por completo todos los estudios. De verdad, todos los estudios muestran que hombres y mujeres tenemos brechas. Y como tenemos brechas, necesitamos que el Estado, en su función social, nos ayude a cerrar esa brecha. Sí, pero para ella, como estamos en el mismo punto de partida, supuestamente, y todo es un tema de capacidades propias, pues es desconocer eso. Yo miré cuántas mujeres se han ganado los premios Nobel en su historia, y me da que más o menos solo el 15%. Y cuando te vas a las áreas de, como dicen, yo no estoy de acuerdo con esa denominación, pero así lo dicen, las áreas duras, física, matemáticas y eso, nos baja como al 5% nada más de mujeres. ¿Sí? Y yo me niego a pensar que es porque las mujeres no tienen mérito para ganarse esos Nobels. Yo no creo eso. Yo realmente no creo eso. ¿Sí? Yo pienso que hay vuelve y juega. O sea, si tú, el día tiene 24 horas. 24 horas. Digamos que tú tienes una jornada de 8 horas, que eso es muy raro, pero bueno, digamos, y llegas a tu casa y tienes que hacer 7 más. 8 y 7, vamos ya más o menos en 15 horas, ¿cierto? Te quedan por ahí 3 más para hacer almuerzos y comidas, ya vamos
pues
en 18
horas.
Trabajo
doméstico, cuentas.
Bueno, sí, digamos, 15 horas desplazamientos, perdón, me equivoqué, 3 horas desplazamientos, porque en Bogotá ese es el promedio, 18 horas y 6 para dormir, ¿sí? Esa es la vida promedio de una mujer colombiana. Uh-huh. En cambio, por la cultura, los hombres réstenle a eso unas 2 o 3 horas. Y en esas 2 o 3 horas los hombres pueden estudiar, capacitarse. Estoy haciendo, digamos, promedios. Esto cambia por estratos. Pero hablemos en promedio, pues, porque obviamente estamos en un programa de 30 minutos y acá no podemos responder una tesis de maestría. Pero eso es peor en los estratos bajos. En los estratos bajos las familias no tienen cómo pagar el trabajo doméstico, eso se amplía, etcétera, etcétera. El trabajo doméstico no puede desaparecer. El trabajo doméstico tiene que ver con el cuidado y la reproducción de la vida. Ni tú ni yo estaríamos acá si alguien no hubiera hecho ese trabajo. Tú misma, tu novio, tu pareja, quien sea, alguien. Y en estas sociedades donde el Estado no financia, y no es cierto que la intervención estatal sea exclusiva del socialismo o de la izquierda, porque los países nórdicos, que son altamente capitalistas, tienen estados de bienestar. Y de verdad, o sea, hay que ir y mirar, y le financian a uno todo, salud, educación, etcétera, y son capitalistas, no son socialistas. Entonces, no engañemos con eso a la gente. Entonces, mira, Juan Pablo, si de verdad el Estado no nos ayuda a cerrar estas brechas, no hay cómo. Yo, por ejemplo, si llegara al Consejo, propondría una cosa, y es que ampliemos la política de comedores comunitarios en Bogotá. O sea, que haya muchos más bonos comunitarios para que las mujeres no destinen 3 o 4 horas al día cocinando, o la que lo quiera hacer lo hace, ¿sí? Esto tampoco se trata de obligar a nadie, pero que tengan la opción de poder ir a un comedor comunitario y que en esas 3 o 4 horas estudien, ¿no? O hagan lo que quieran, o hagan deportes para que sean futbolistas o deportistas o científicas, etcétera, etcétera.
¿Usted opina que el punto de partida es el mismo?
No, mira, nunca vamos a tener punto de partida el mismo. Ustedes siempre están obsesionados también con el tema de la igualdad. Nunca vamos a tener igualdad. Aquí lo importante es la pelea contra la pobreza, que en eso creo que estamos las dos de acuerdo. La pelea es contra la pobreza. Y el Estado no puede hacer nada para cambiar que una mujer tenga que llegar a su casa a cocinar, a cuidar sus hijos, a lavar los baños, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer nosotras como líderes, mujeres femeninas, es darle herramientas a esas mujeres y buscar formas de, oye, tienes un hijo, enséñale a tender la cama. De nuevo, tienes un marido en la casa, pues también reparte las cestas y démosles herramientas, y también concienticemos a los hombres que tienen que tener ese tipo de comportamientos. Nuestra generación está cambiando eso. Si tú ves también esos estudios hacia milenios, generaciones que vienen después de los milenios, los hombres también colaboran igual en la casa, porque ya no es el tema de que me voy de la casa hasta que me caso, no. Ya tanto mujeres como hombres estamos valorando vivir solos antes de entrar en una relación. Entonces no tenemos el mismo punto de partida, ni siquiera entre las mujeres tenemos el mismo punto de partida. Exacto. Entonces estás poniendo el tema grupal sobre el individual. Si entramos a mujeres, hay mujeres indígenas, hay mujeres de color, hay mujeres lesbianas, hay mujeres LGTBI, y también son grupos. Y si tú vas más allá, también vuelves y abres. Hay mujeres indígenas de color, hay mujeres indígenas de la comunidad LGTBI. Entonces volvemos a llegar al individuo. Y no acá el tema es el individuo. Y no todas tienen la misma situación, correcto, porque no todas salieron del mismo punto. Todos estemos en un útero, no quiere decir que todos tengamos el mismo punto de partida.
Me alegra que podamos ponernos de acuerdo en eso.
Sí, estamos de acuerdo en ese sentido. No todos tenemos el mismo punto de partida, y eso no está mal. Lo que está mal es querer que el Estado nos venga a imponer igualdad de resultados. No, mira, qué embarrada que tú naciste en un hogar pobre, lo entiendo. Otra persona puede nacer en un hogar rico, pero si tú ves el top 10 de las personas más ricas del mundo, no tenían familias millonarias, entraron desde clases bajas, incluso clases medias. Entonces sí podemos cambiar la forma, y eso es a través de la libertad, del libre mercado. Es lo que necesita Colombia, libre mercado, y no tanta intervención estatal. Y que el Estado venga a imponer cuotas es más intervención. Ahora, lo que decías de los países nórdicos, ustedes siempre se quieren apropiar de los resultados del capitalismo, porque estos países nórdicos ya tienen ese estado de derecho, ese estado de bienestar, perdón, entre comillas, porque ya hay un superávit gracias al libre mercado. Acá en Colombia queremos empezar por los pies. Queremos primero financiar todo y después y mirar cómo generamos riqueza, y esa no es la forma. No todos tienen por qué ir a una universidad, y eso también tenemos que hacérselo entender a la gente. De pronto tu rol no está en una universidad, de pronto tú quieres ser más un emprendedor.
Digamos, es que aquí no tomemos literal las cosas. Ustedes muestran como que el Estado va a llegar a la casa y le va a decir, oiga, tiene que ir a la universidad, y lo va a jalar del pelo y le va a decir, tiene que entrar a la universidad. No, es opcional, pero que esté el derecho. Ahora, si tú ya no quieres tomar el derecho, si no quieres tomar el bono alimentario, si no quieres ir a la universidad, es tu decisión. Pero que la decisión no sea por falta de oportunidades. Eso es lo que yo creo. Y sí, sí queremos que, ya que estamos en este mundo capitalista, que hayan resultados sociales. Sí, absolutamente.
Las queremos en un mundo capitalista.
Sí, queremos apropiarnos de los resultados del capitalismo. Eso es cierto y estoy de acuerdo contigo. Y es más, también estoy de acuerdo contigo en una cosa.
Deberían aceptar.
También estoy de acuerdo contigo en
esos resultados y darse cuenta.
También, no, pero es que no son solo
que trae libertad para la mujer déjame y lo que últimamente sí, nos va
pero déjame
a,
terminar.
A traer sí, sí. Éxito económico.
Adelante, Natalia.
También estoy de acuerdo con una cosa, el país es muy pobre, necesita generar más riqueza. Estoy de acuerdo en eso contigo, pero también necesita redistribuirla mejor. Y en esa redistribución, déjame terminar, es fundamental el papel del Estado. Porque si no, mira, si en la política tributaria, por ejemplo, los más ricos no pagan impuestos, como pasa acá, y el Estado no los persigue, ¿cómo vamos a redistribuir el ingreso? O sea, una persona que tiene más ingresos tiene que pagar más impuestos.
No,
y eso es una acción del Estado, para que luego eso, que es el presupuesto público, se pueda traducir en derechos para los que menos tienen. Por ejemplo, yo les cuento esta cifra. Cuando uno compara el gasto público social de los países, yo lo hice en mi tesis, está publicado en internet, cuánto invierten en gasto público social versus cuánto tiempo trabajan las mujeres dentro del hogar, el resultado es súper fácil. Los países que invierten más en gasto público social, en colegios, en guarderías, etcétera, etcétera, descargan a las mujeres de eso. Y eso es a nivel mundial.
Mira,
entonces,
estás empezando no, eso además, con los pies.
Pero mira, la brecha de género no es en Colombia. Es en todo el mundo. Eso está en los informes del Foro Económico Mundial, en los ODS, por ejemplo, en todo. Entonces tú estás diciendo que en todo el mundo las mujeres somos víctimas y además queremos que venga y nos salve el Estado. No, es que de verdad, ahí no me has respuesto a la pregunta. ¿A qué horas van a estudiar las mujeres para ser exitosas como tú si solo tienen que trabajar? No me la respondes. Y no es cierto, por ejemplo, en Finlandia, los que más ganan son los maestros. Y en el colegio va el que más tiene y el que menos tiene. Sí puede haber igualdad, por ejemplo, en la educación. Y hay países capitalistas que lo han mostrado que se puede.
¿Qué opina de la edad de jubilación? Para que le responda también a Natalia. 57 para mujeres, 62 para hombres. ¿Se debería igualar hacia arriba o hacia abajo? ¿O así está bien?
Yo personalmente pienso que no debería existir edad de jubilación. Las personas mismas deberían decir cuándo quieren jubilarse y tenemos que enseñarle no solo a las mujeres, sino también a los hombres a tener planes de retiro que sean acordes a su plan de vida. ¿Listo? Entonces tú de nuevo dices, de redistribución de riqueza y no sé, los libertarios ya nos cansamos de decir todo el tiempo, la riqueza no se redistribuye, la riqueza se crea. Y de nuevo, tú estás diciendo que el Estado, no, ambas cosas no, la riqueza claro. Se crea. Si tú trabajaste para lo que tú tienes, nadie debería venir a decirte a quitártelo. Y eso es lo que estamos viendo que el Estado colombiano está haciendo, eso está siendo coercitivo, está persiguiendo empresas como Rappi, que lo hablaban ustedes hace un rato. Empresas como Uber que están generando empleo, que le están dando una oportunidad a la gente de tener un ingreso adicional y de poder mejorar sus condiciones de vida. Mira, está
entonces,
mejorando las condiciones de vida de la gente.
Al Ministerio de
porque acá todo lo queremos regalado, ¿cierto? Acá todo queremos que sea igualdad de oportunidad. Acá queremos que una mujer no se esfuerce, pero que igual llegue a un cargo público, ¿cierto? Porque queremos, ustedes no quieren igualdad ante la ley, ustedes quieren es igualdad de resultado. Y así no se puede la igualdad de resultado, porque no partimos del mismo punto. Ahora sí, en todo el mundo hay brecha salarial y de nuevo, ustedes se apropian de estas cifras muy superficiales que no entran a ver la diferencia que hay, que y tú misma lo aceptas acá, que hay mujeres que estudian carreras que pagan menos que las que estudian los hombres. Entonces ustedes se apropian de esto para que el Estado siga aumentando su tamaño, para que siga habiendo control estatal, para seguirle diciendo a la gente, eres una víctima. Y no, yo me rehúso a pensar que las mujeres colombianas somos víctimas. Mira, y la última cosa, sí. Te estoy contestando lo que me estás diciendo. Y la última cosa respecto a los Nobeles. ¿Qué hacemos para que más niñas, más mujeres ganen el Nobel? Tenemos que impulsar carreras de ciencia y tecnología en mujeres. Las carreras duras, ciencias exactas.
Entre comillas.
Mira, entre comillas no, son ciencias exactas.
Son científicas, ¿no?
Son científicas, pero hay ciencias exactas y hay ciencias no exactas, ¿sí? Y ahora, para acá, una recomendación. ¿Quieres que tu hija gane un premio Nobel algún día? Cómprale un libro que se llama Todos Somos Genios, de Editorial Planeta, que habla de la historia de los Nobeles cuando eran niños. Es una buena forma de impulsar eso. Y son iniciativas privadas de individuos que quieren cambiar el mundo. Entonces no se trata que el gobierno venga a redistribuir y a decir todos somos iguales, porque todos somos iguales en la pobreza. En la riqueza todos vamos a ser desiguales, pero mejor de las condiciones que las condiciones de vida que tenemos hoy.
No, pues Juan Pablo, imagínate, ojalá fuera leyendo un libro. O sea,
es un inicio.
Yo cada vez que hablo tú, yo
no,
te escucho pasivamente.
Sí, no, pero es una conversación amable.
Sí, pero que sí. Nos dejemos exponer las ideas. Ojalá fuera comprando un libro. Yo creo que si fuera comprando un libro, pues tendríamos millones de Nobeles. Ojalá, hagamos el experimento. Yo creo, como concluyendo esta conversación, que nos falta acercarnos a la realidad, María Alejandra. Yo no sé si tú has hablado un día, por ejemplo, con una vendedora informal, con una madre comunitaria, con las mujeres que trabajan en los jardines, de verdad. Ve y pregúntales, ¿qué hacen en un día? Pregúntales sí, como un ejercicio. No creo que la conclusión sea la que tú dices. Mira, yo no creo que, por ejemplo, perdóname, solo el 14% de las mujeres se pensionan en Colombia. No creo que sea porque no planificaron sus vidas. Puede haber algo de eso, pero no es lo principal. O sea, no es lo principal. O sea, estas mujeres trabajan, por ejemplo, las vendedoras informales, con viento, con marea, con lluvia y con sol todos los días, man. Y no se jubilan, ¿por qué? ¿Porque no planearon? O sea, ellas están ahí de aposta.
No están aportando.
Están aportando. Yo creo que sí están aportando.
Pero esas chazas que vemos ganan mucho. Y gracias a las empresas a las que tú les quieres comprar tantos impuestos, son las empresas que les dan a ellos beneficios. Les dan a ellos premios por vender
adelante,
más.
Adelante, Natalia.
Esa es tu perspectiva, sí. Que ellos no aportan y que ganan un montón. Yo creo que no. Yo creo que la gente que hace eso realmente no debería estar haciendo eso, sino debería poder desplegar sus capacidades en otro tipo de empleos. Sobre tu pregunta de la edad de jubilación, esta acción afirmativa sale de una sentencia de Carlos Gaviria, que en paz descanse, que ustedes lo conocen y que fue pues uno de los más famosos magistrados que tuvo este país. Y él argumenta en la sentencia, yo les invito a que la lean, que las mujeres se deben jubilar antes como una forma de recompensar todo el trabajo doméstico y de cuidado y sobre todo el trabajo durante la maternidad. Entonces, cuando las mujeres estamos embarazadas, sí o sí debemos salir del mercado laboral un periodo. Eso tiene unas razones incluso biológicas, de la lactancia hacia los hijos y demás. Son 6 meses, digamos, o algo así, que las mujeres nos retiramos del mercado laboral y dejamos de cotizar. Y como el trabajo de la crianza de los hijos, que también es un trabajo, pues no tiene una cotización pensional, digamos, no se valora así, no es remunerado, etcétera, etcétera, pues para recompensar ese tiempo que estuvimos fuera, se baja la edad de jubilación para las mujeres. Entonces, esas son las acciones afirmativas. Entonces, yo recompenso el trabajo que tú aportaste a la sociedad, que es cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. Por eso, yo creo que esa sentencia, pues es muy importante, que hay que defenderla. En este momento, el gobierno quiere tumbar, digamos, los logros de esa sentencia, están promoviendo aumentar ambas edades e igualarlas, por ejemplo.
O sea, ¿como sí? ¿A qué? ¿65?
Algo así está proponiendo el gobierno. Yo creo que ni se deben aumentar ni se deben igualar, porque el gobierno dice las mujeres hoy no se jubilan porque cuando llegan a la edad de jubilación no han cumplido el número de semanas cotizadas.
¿Sabes por qué no?
¿Y por qué no han cumplido el número de semanas cotizadas? Esa es la pregunta, porque muchas están en la informalidad, muchas tienen trabajos en donde no se cotiza porque tienen que cumplir con la doble jornada y porque estamos en un país que, como tú bien lo has dicho, no genera riqueza, no genera empleo, no genera oportunidades. En eso yo estoy de acuerdo contigo. Pues no están empleadas, sino
respecto a
la solución no es aumentar la edad de jubilación.
¿Son esas las razones?
No, total, yo no digo que tengamos que aumentar la de jubilación, yo digo que tenemos que eliminarla completamente, porque las mujeres, lo que tú dices, llegan a esa edad y no se jubilan. Hay un dato muy importante, es decir, precisamente por ese periodo de la maternidad trabajamos menos y por lo tanto lo que estamos aportando no se ve y no podemos hacer eso. Un dato interesante para las mujeres que están escuchando, educación financiera. Uno puede seguir aportando un fondo de pensión a pesar de que no esté trabajando.
A pesar de que no tengas ingresos.
A pesar de que no tengas ingresos y que no estés trabajando. Puedes seguir aportando un fondo de pensiones privado. Entonces,
si
mira, este tipo de políticas de bajemos la de jubilación, tengamos tasas impositivas para las mujeres, etcétera, etcétera, en realidad es completamente dañina por este mismo resultado, lo que estoy diciendo. Tú misma lo estás diciendo, las pensiones de las mujeres son menores porque estamos aportando menos, porque el Estado dice puedes trabajar hasta cierta edad para poder pensionarte, tienes que aportar cierto número de semanas. No es por, y de nuevo entramos a lo mismo, la brecha salarial dice mucho, entremos a ver también casos específicos, entre hombres también hay brecha salarial. Si tú y yo tenemos el mismo trabajo, la misma educación y el mismo cargo y yo gano más que tú, es por mis méritos. Podemos partir del mismo punto, pero entonces regresamos de nuevo al individuo. por ser más agradable, de pronto por la rosca, no sé, pero son cosas que tenemos que enseñar a las mujeres y no decirles esperemos que el Estado te solucione la vida, porque por ahí no tenemos que empezar. Tenemos que generar más riqueza, necesitamos más libre mercado, las mujeres lo que necesitamos es libertad, empoderamiento y que nos digan puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Y sí, yo sé, el tema de las madres comunitarias, tú lo has trabajado, es muy complejo, pero ellas no necesitan más control del Estado.
No, es que no es control, es que yo no sé, a veces me parece que estábamos como leyendo de manera diferente lo que es el Estado. O sea, para ti, yo no sé qué entiendes por eso.
¿Qué es el Estado para usted?
No es ayuda, o sea, no es ayuda.
¿Qué es el Estado para usted?
Sí, es ayuda, porque ellas no están generando ese dinero.
Pero entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Qué debería hacer el Estado con los impuestos?
Para que se quede la corrupción. El Estado tiene que ser pequeño y eficiente.
En Colombia tenemos... No deberíamos... pagar impuestos.
Mira, yo digo, deberíamos pagar impuestos. Yo, a mí personalmente no me gustan los impuestos y por definición inicial y por principios me parece que todos los impuestos son un robo. No deberían haber impuestos. Todo tiene que ser libre elección. Si tú quieres ir con tu dinero y crear un hogar comunitario, aportarlo, lo puedes hacer y todos lo vemos todos los días en las ONGs. ¿Cuánta plata han puesto las ONGs en África? Un montón y África no ha salido de la pobreza. Y ha sido muchísimo más que lo que...
No ha salido de la pobreza porque el Estado no financia. Ahí me lo estás aceptando. Mira, yo, ¿sabes cuál es la consecuencia inmediata de que no hayan impuestos? Que no hay Estado. Entonces, por eso yo vuelvo y juego. Ellos lo que creen es que no haya Estado. Entonces,
¿para usted qué es el Estado? ¿Usted cómo define Estado? ¿Para usted qué es el Estado, Natalia?
No, es una institución, sí, que se encarga, digamos, de, para mí, proveer los derechos básicos a partir de unos ingresos que son el pago de los impuestos. Pero si no hay pago de impuestos, pues no hay cómo financiar nada.
¿Y la definición de Estado para usted cuál es?
Un Estado tiene que ser pequeño y eficiente. El Estado solo tiene que estar para defender la vida y la propiedad privada. Eso es lo único que tiene que hacer un Estado.
Yo quiero poner un ejemplo.
Entonces ahora acá, listo, vamos a Colombia, parémonos sobre, pongamos los pies en la tierra, miremos en Colombia. En Colombia hay altas barreras para participar. Lo que te estoy diciendo, afortunadamente en Colombia estamos en el top donde las mujeres están en más cargos gerenciales y ojalá siga creciendo. Listo, el Estado de Colombia es ineficiente, estamos destinando un montón de dinero a la educación que no se está viendo y no creo que eso sea también por el patriarcado que tú estás diciendo que ustedes ven a toda hora. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es quitarse del medio para que como individuos podamos prosperar.
Adelante con su ejemplo antes de ir con los argumentos finales.
Entonces, vamos a hablar del Chocó. Estamos de acuerdo en esta mesa que el Chocó es uno de los departamentos más pobres del país, ¿cierto?
El más,
exactamente. Sí. Hace 2 años hubo un paro en el Chocó.
Sí.
¿Y qué exigía el paro? Presupuesto estatal. ¿Por qué crees que se movilizaron todos estos chocuanos? O sea, es gente que el Estado la coercitó y entonces no pudo salir a trabajar y no sé qué. Es gente que no tuvo las condiciones económicas y se mamó y le tocó salir a la calle.
Sí. Mira, ¿sí? Es que no hayan tenido
entonces,
las condiciones.
Entonces, mira, donde hay menos Estado, es peor todo. ¿Sí? ¿O es lo mismo Bogotá que el Chocó?
No, mira.
¿Dónde hay más financiación de los derechos sociales? ¿En Bogotá o en Chocó? Porque en Bogotá no hay un paro como en Chocó.
Precisamente. Hay paros todos los días en Bogotá.
Responde rápidamente para ir con los argumentos finales.
Mira, el Chocó... ¿Por qué pasa en el Chocó? Y es precisamente por el Estado, porque el Estado está capturando la riqueza que se genera en los departamentos y el Estado dice dónde quiere que se mande la plata.
¿Y en Bogotá no?
En Bogotá pasa lo mismo, porque...
Ah, entonces, ¿por qué no son igual de pobres?
En Colombia tenemos un centralismo hacia la capital, dada por el Estado. Todo, mira, nosotros una de las ideas que promovemos desde el movimiento es que, algo muy simple, el IVA se lo deberían quedar los departamentos. El Estado no debería coger toda la bolsa de dinero o toda la plata que se genera en regalías en impuestos y después decir cómo se reparte. No, que cada Estado, que cada departamento, perdón, tenga sus ingresos.
Natalia Moreno, sobre las acciones afirmativas, ¿debería haber más, menos o ni siquiera deberían existir? Su argumento final.
Yo creo que son fundamentales. Yo creo que lo que hacen las acciones afirmativas es recompensar a las mujeres por esos trabajos que hemos realizado históricamente y que nos han puesto en una condición desigual en la sociedad. Yo creo que no son suficientes. No son suficientes, hay problemas estructurales que hay que resolver, pero digamos es un mensaje positivo, como por ejemplo en el tema pensional, de decirle, mire, el papel que ustedes han hecho frente a la maternidad, frente al cuidado de la primera infancia, es fundamental, es el futuro del país y lo recompensamos. Ahora, si las mujeres tuviéramos las mismas condiciones que los hombres, si no existiera esta cultura, digamos, que divide así los trabajos que yo rechazo, yo creo que los hombres también deben tener oportunidad para cuidar a sus hijos, que las licencias de maternidad y paternidad deberían ser iguales, por ejemplo, y no les estado diciendo 4 meses para las mujeres y 8 días para los hombres. Ojalá fuera así. El día que sea así, eliminamos las acciones afirmativas.
Sobre las acciones afirmativas, María Alejandra Londoño, ¿debería haber más, debería haber menos, no deberían existir? ¿Su opinión?
No deberían existir en absoluto y son totalmente dañinas para las mujeres. No estamos recompensando absolutamente nada. Si queremos recompensar el éxito, tenemos que creer en la meritocracia. Y las mujeres necesitan es más libertad, necesitamos más libre mercado. El 63% de las mujeres en Colombia creen que tienen lo suficiente para crear una empresa independiente de sus condiciones. Entonces eso nos dice mucho. Dejemos de decirle a las mujeres que son víctimas. Las mujeres también pueden ser héroes, ser gerentes, ser presidentas si lo quieren, y la forma de hacerlo es a través de la libertad. Entonces, si están interesadas en lograr éxito económico, seguir avanzando en sus vidas, por favor, contáctenos a través de Movimiento Libertario Colombia.
María Alejandra Londoño, gracias por acompañarnos en Partida W.
Gracias,
un placer.
Gracias.
Suerte con todo. Natalia Moreno, como siempre, un placer de tenerla aquí.
Gracias.
En Partida W, y suerte en su campaña. A ver, invite pues a los oyentes para que la apoyen.
Juan Pablo, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá, por el debate. Yo invito a toda la ciudadanía a que vote el 27 de octubre, a que se entere de las propuestas, a que apoye a las mujeres, de María Alejandra, a que conozca nuestras propuestas, y claro, las mujeres también podemos estar en política, en eso estamos de acuerdo, y vamos a defender los intereses de las mujeres y de los bogotanos y las bogotanas en el Consejo de Bogotá. Polo 4.
Polo 4.
Así es, muchas gracias.
Mucha suerte en esta campaña, Natalia.
Gracias,
Juan
Pablo.
Llega al Consejo, me encantaría.
Ojalá podamos ir a hacer todos estos debates. Yo creo que en el Consejo necesitamos llenarlos de estos debates y sacar a las personas que están ahí, que uno no les escucha la voz. Acá hay concejales que pasan los años y los años y nadie sabe quiénes son. Yo quiero que nos conozcan, que conozcan nuestras ideas, les gusten o no, discutimos, pero aquí estamos es para esa lucha de ideas.
De acuerdo, la lucha es por las ideas.
A todos, gracias por acompañarnos, y mañana tendremos una oportunidad más de debatir. Otro tema aquí en Partida W, el debate en la radio. Mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes.